Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, las autoridades de Estados Unidos siguen investigando el pasado de Omar Mateen, el autor del peor atentado en el país desde el 11 de septiembre de 2001, para entender sus lazos con el grupo yihadista Estado Islámico que se atribuyó el ataque. La radio del grupo, el Estado Islámico, se atribuyó el ataque confirmando lo adelantado por la agencia MAC afín a la organización y presentó a Omar como uno de los soldados del califato en Estados Unidos. Por cierto, el joven es un ciudadano estadounidense de origen afgano.
Efectivamente, y eso yo creo que es importantísimo a la hora de hacer cualquier tipo de análisis. Nació en Nueva York, o sea, nació aquí en los Estados Unidos, un ciudadano de estadounidense por nacimiento. No entró, no llegó, su radicalización se produjo dentro de Estados Unidos. Tenemos ya en línea telefónica a Joseph Hage. Joseph Hage, él es un experto en el Medio Oriente, experto en terrorismo internacional, un libanés, vive en la ciudad de Miami y realmente es una figura autorizada que para hablar de estos temas hay que tenerlo a él. Gracias por acompañarnos, Joseph, bienvenido.
Muy buenas tardes.
Lo primero que quisiéramos, gracias, que usted nos abordara el tema siguiente. El presidente Obama ha puesto el dedo, como se dice, en la llaga al informar de que este hombre, el atacante de Orlando, es un ejemplo de extremismo local. Y lo segundo, viene el director del FBI para también informarle a la nación americana de que está convencido de que el atacante se radicalizó por Internet. Sus comentarios iniciales.
Bueno, las dos definiciones están correctas. No cabe duda de que el tipo nació acá, se radicalizó por el Internet. Pero la última etapa de radicalización fue por el Internet. Pero eso no quiere decir que este señor no haya crecido en un ambiente de intolerancia y de odio para que llegue a tener afinación para escuchar los discursos de elementos relacionados al Estado Islámico o a la radicalización o a los fundamentalistas en el Medio Oriente. Esta radicalización no se hizo entre un día y otro, o entre un mes y otro. Esta viene a través del tiempo. El tipo, para que una persona pueda radicalizarse tanto al punto de actuar violentamente contra ajenos, sea quien sea, esta es la última etapa de la radicalización. Pero él, desde que de niño o de adolescente y quizás de hombre después, él vivía en un ambiente que era intolerante y odia a los que no son como ellos, como predican los radicales en general, que sean los infieles o las mujeres que no se conservan el vestimento o los homosexuales o toda persona que no es como ellos. Entonces, sí, las dos definiciones del director de la FBI y del presidente son ciertas, pero tienen vínculo, tienen raíz en otro aspecto, en otro contexto también.
Pero, de todas maneras, es muy grave, de acuerdo a su conocimiento, es muy grave el punto de musulmanes radicales o que van camino a la radicalización dentro de Estados Unidos, Joseph.
De acuerdo a la FBI, hay cienes que se supone que son radicalizados ya y se consideran como células dormidas en Estados Unidos. Ahora, ¿de dónde sacó el número la FBI o la agencia de inteligencia? No tengo la menor idea, pero a mí no me cabe duda. Y lo he dicho siempre que no era cuestión de sí van a atacar en Estados Unidos, la cuestión era siempre cuándo lo van a hacer. Sí. Y la otra ecuación es las agencias de inteligencia, de policíaca, del nacional, lo que sea, tienen que tener éxito en capturar o derrumbar un ataque, un plan de ataque, todas las veces al 100%. Mientras los radicales pueden tener éxito una vez de 100%. y nos pueden causar daño. La diferencia es no es una batalla con equivalencia. Aquí ellos, no importa lo que hacen, ganan desde el punto de vista de ellos. Y nosotros, no importa qué tan éxito tenemos, con un solo ataque, perdemos.
¿Qué le llevaría, y es la pregunta, qué le llevaría a este muchacho que nació en Nueva York, lo repito, ¿no?, de padres afganos, a terminar así, practicando esta masacre? ¿Qué le llevaría? ¿Porque se lo enviaron o se lo pidieron desde el Estado Islámico, o porque nació finalmente, como usted dice, de su última etapa de vida?
Mira, en un comentario hecho por su padre, estaba diciendo el padre de que su hijo no tenía por qué haber hecho todo eso, Dios castigará a los homosexuales. Entonces, para él, el castigo para los homosexuales era una cosa normal. Lo que sí no le gustó, que su hijo lo haga. Entonces, este muchacho creció en una casa que predica algo parecido a intolerancia y a odio a ajenos, que sean los homosexuales, o que sean los cristianos, o que sean las minorías religiosas en su país. Estamos hablando de Afganistán. Este señor se vino de Afganistán con toda su carga de enseñanzas que aprendió el papá allá, y se la pasó a su hijo. Este es el problema que estamos viendo a gran escala en Europa, que mucha gente que viene de el occidente o del mundo musulmán,
del oriente,
hay muchos asimilan, pero hay bastante que no asimilan, y van pasando de una generación a otra lo que trajeron con ellos del país de origen, en vez de asimilar y incorporar a la sociedad a donde viven. Ahora, y lo estamos viendo resultado en las comunidades europeas.
Aquí el problema es cómo controlar estos lobos solitarios. Muy difícil, muy difícil. A veces prácticamente
es casi imposible.
Sin embargo, aquí tienen que haber algún tipo de señales de alarma. Como por ejemplo, una persona que haya sido investigada dos veces por el FBI, eso es una persona que, claro, al no encontrársele absolutamente nada que lo vincule con grupos terroristas, no hay ninguna acusación formal. Pero el hecho de que ya sea una persona investigada, significa que tiene que haber algún tipo de posibilidad de que esa persona, por ejemplo, no tenga acceso a armas de asalto, que esa persona no tenga acceso a cuerpos policiales. Esta persona estaba trabajando en una agencia de seguridad. Esta persona tenía un récord limpio y estaba podía tener armas de asalto, como lo hizo un par de semanas antes, que fue y compró un fusil de asalto más una pistola. Es decir, yo creo que fallan algunos sistemas de alarma, Joseph, en este sentido.
Definitivamente fallan sistemas de alarmas, porque el mismo caso pasó con el mayor Nidal Hassan en Texas,
sí, claro,
por la masacre que hizo. El mismo sistema falló con los dos hermanos Tsarnaev de Boston, y ahora falló el sistema otra vez. Entonces hay que revisar este sistema que está fallando, porque el hecho de que una persona no hay pruebas materiales que lo implica con el terrorismo exterior o interior, que no podemos hacer nada, tiene que ser revisado de una manera que nos protege a nosotros nuestros derechos civiles y al mismo tiempo nos protege de las posibilidades que pueden haber en casos de terrorismo como esto. Ahora, ¿cómo poder balancear esto? Es una cuestión de los conocedores en, uh-huh, en leyes que puedan manejar esta ley de protección.
Claro que sí.
Claro, fíjese usted un poco más de información sobre este muchacho. Obtuvo un título en tecnología de justicia criminal en el 2006. Le dijo un portavoz de la escuela a la agencia Prensa Asociada. Además, tomó clases preparatorias durante dos semestres para un programa de asistencia de terapia física. La pregunta que le hago, ¿algún matiz tiene esto más allá de la cuestión relacionada con el Estado Islámico? ¿Él también no pudo responder a otras organizaciones terroristas?
Mira, el Estado Islámico no lo eligió a él. Uh-huh. Él tenía todos estos resentimientos, tenía todos estos sentimientos, y encontró con la predicación del Estado Islámico algo que le faltaba. Y cuando encontró lo que le faltaba adentro de él, cómo desahogarse de este resentimiento que tiene hacia la sociedad occidental, hacia los homosexuales, hacia lo que sea, encontró es que este fue la gota que derrocó al vaso, la última gota que derrocó al vaso, y se pasó de un simple religioso o musulmán, vamos a decir, ultraconservador, a yihadista violento. Esta última fase, esta llega al último. Y no son muchos los que pasan de una a otra, pero son ahora bastante para que nos da pensar mucho cómo vamos a combatir esto y cómo poder pararlo para que no pase otra vez.
Claro, vino acá a Miami, ¿no? Y fue, según su padre, uno de los motivos que lo llevó a su padre.
Pero esto yo no le creo nada de eso, porque él hay que tomar en cuenta lo que el padre está hablando. Viene de Afganistán el padre, a donde todavía hasta el día de hoy los hombres se compran muchachos. Para relaciones homosexuales, el muchacho puede tener entre 8 o 9 años hasta los 16 años, y lo compran con dinero como esclavo para tener sexo con él todo este tiempo. ¿Y él está hablando de homosexualidad?
Sí.
¿Hay algo que no funciona acá?
No tiene sentido. Sí, porque la justificación que había dicho el padre, que cortamos a José Luis, era que vino a Miami Beach y vio a dos homosexuales besándose. No,
claro, eso.
Eso motivó a su hijo.
Tampoco tiene sentido, ¿no?
Tampoco, en lo absoluto. Joseph, muchísimas gracias. Un placer que haya
que
estado.
Que tengan buena tarde.
Y claro, y lo seguiremos molestando más adelante, quizás en otros días.
Muchísimas
gracias.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, pues seguimos aquí en las noticias como son en Radio Martí, y el tema prácticamente lo continuamos. Lo que desde el análisis con un experto en terrorismo, nos vamos ahora a cómo se ha tratado este tema de este ataque terrorista a este club de Orlando por los políticos estadounidenses.
Nuestros invitados son panelistas habituales acá de los viernes y ahora comenzando los lunes. Luis Pavón Roca desde San Juan, Puerto Rico, y también Guillermo Martínez acá en Miami. Guillermo Martínez, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, esperando la llamada y horrorizado por lo que ha ocurrido y por lo que hemos visto.
Todos estamos horrorizados, realmente. Nadie puede acostumbrarse a esto. Pavón Roca se va a incorporar en solamente unos minutos. Ya han habido declaraciones. Bueno, pues Donald Trump dice que, claro, que por eso es que él está pidiendo que no entre más musulmanes a los Estados Unidos.
Dijo más.
Sí.
Vamos a ir al punto. Suspenderé la inmigración de áreas del mundo donde hay una historia probada de terrorismo.
Imagínese usted. Luis, adelante, Guillermo.
Mira, José Luis y Amado, es muy interesante esta. En las elecciones de los Estados Unidos siempre hablan de una cosa que se llama la sorpresa de octubre. La sorpresa de octubre es algo inesperado que favorece a uno u otro de los candidatos. En este momento, lo que ha ocurrido, Hillary Clinton acaba de dar un discurso, el mejor discurso de su campaña, un discurso en el cual habló y dijo cosas tan sensatas como que las armas de guerra no tienen lugar en las calles de nuestro país. Cosas muy importantes y muy bien analizadas, y ya utilizó la frase el terrorismo islámico. Donald Trump, por el contrario, le han hecho el gran regalo. Uh-huh. Esto lo ayuda a él en sus ideas absolutistas de que esto se puede resolver eliminando la migración de musulmanes y eliminando la migración de países donde exista este tipo de violencia. Está equivocado porque tú no puedes combatir ideas con censura, no puedes combatir ideas con prohibiciones, tienes que combatir las ideas con ideas mejores, y no está planteando. La que planteó las ideas hoy, la que planteó un programa para combatir esto hoy, fue Hillary Clinton. Pero la persona que se lleva los aplausos en estos momentos y que posiblemente luce mejor y va a tener un repunte posiblemente en las encuestas, desgraciadamente, es Donald Trump. Y digo desgraciadamente porque él no está planteando ninguna solución, sino él está planteando una forma de tratar a las personas en forma radical y loca.
Hablaba Guillermo de la candidata Hillary Clinton. Ella dijo, si eres demasiado peligroso para montar en un avión, eres demasiado peligroso como para portar arma en Estados Unidos. Si alguien es investigado por el Buró Federal de Investigaciones, no debe poder comprar ningún arma. Fue parte más o menos del discurso. Pero también veíamos a Donald Trump dándole un rotundo respaldo a la Constitución de los Estados Unidos, a poder comprar armas.
Sí, sí, o sea, respaldando la compra de armas. O sea, aquí hay son puntos totalmente encontrados. La candidata o la virtual candidata Hillary Clinton, demócrata, está diciendo que el problema está en el acceso a las armas. Acceso a las armas de asalto.
Mayor control.
Exactamente, a este tipo de armamentos. Y el Donald Trump lo que está diciendo es que respalda la venta de armas, la apoya, y lo que hay es que eliminar es la inmigración o la inmigración de los musulmanes.
Ya que ahora lo... creo que sí. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahora
presente.
Sí. Bueno,
presente.
Pues esperando sus comentarios.
Bueno, por lo que he oído, el problema con la teoría de Trump y lo que parece olvidarse mucha de la gente que está analizando esto, es que este señor no es un inmigrante. Este señor nació en Nueva York, se crió en Nueva York, estudió en las escuelas públicas de Nueva York, estudió en la Universidad de Nueva York, y el gobierno de los Estados Unidos le había autorizado a portar armas. Así que toda esta teoría de que hay que hacer muros para que los malos no entren, si tiene sentido o no, pues yo pienso que no, pero es una discusión. Pero en este contexto del incidente de Orlando, pues no tiene nada que ver, porque este es un ciudadano norteamericano.
Claro.
Por lo tanto, y un ciudadano norteamericano, y por eso enfatizo que el propio gobierno le había dado portación de armas, no para el rifle este de ataque que tenía, pero sí para una... O sea, que pasó todos los registros de background check, de trasfondo, que el gobierno federal tiene en su sitio para alegadamente protegernos.
Pavón, ahí hay creo que una falla del FBI. Y es lo que señala Clinton en su discurso hoy. Si a ti te prohíben montarte en un avión, ¿cómo es que te permiten comprar un arma del calibre que compró esta persona? Que es un rifle semiautomático, pero es casi una ametralladora.
Exacto.
Entonces, y lo modifican para hacerlo, o sea, hay que para que los que nos están escuchando en Cuba, en Estados Unidos se trafican las armas como si fueran dulces, y las armas que no son extra mega automáticas, al lado te venden un kit con 4 tornillos, sí, para que las conviertan
en automáticas. Sí, sí.
Y además, ¿cómo tú vas a permitir a una persona que está siendo investigada, que ha sido investigada por el FBI, que tenga acceso a este tipo de armas? Hay dos cosas. La ley está equivocada en permitir estas cosas, y hay que ejercer más control en las leyes que existen. Hay una serie de contradicciones que no pueden seguir ocurriendo en este país en estos momentos. ¿Cómo una persona que no puede montar en un avión puede comprar armas? ¿Cómo una persona que está siendo investigada por el FBI por sus vínculos con el terrorismo, que ha sido investigado, como esa persona, por lo menos impídanle comprar armas a estas personas?
Pero no es solamente comprar armas y la licencia para comprar armas, es que este hombre trabajaba en una agencia de seguridad. Además de todo, de seguridad privada, trabajaba en una agencia de seguridad privada.
Pero es que aquí, esto lo discutimos una vez hace unos 6 o 7 meses, aquí estamos viendo y se está cristalizando la contradicción de dos de las enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos, que hacen muy grande el país, pero a la misma vez crean unos problemas terribles. Y es la primera enmienda que protege el derecho a la expresión, protege a que Guillermo y yo podamos diferir y tomar cuestiones opuestas. Yo siempre uso el ejemplo, en Estados Unidos usted puede quemar la bandera del país y está protegida por la bandera. O sea, el derecho de quemar la bandera me lo protege la bandera que estoy quemando. Como de loco, pero es así. Y ese ejercicio entonces permite que una serie de personas con unas visiones un poco extremas o muy extremas, pues tengan derecho a tenerla. Entonces tú tienes una enmienda a la Constitución o un derecho constitucional interpretado por los tribunales como que es al individuo. Yo no necesariamente estoy de acuerdo con esa interpretación, de que el derecho a tener armas de fuego es constitucional.
Pero junta una pregunta,
un loquito
Pavón,
de la primera enmienda.
Una pregunta, Pavón, y tú eres abogado y me la puedes contestar. La segunda enmienda, que es la que permite que las personas compren armas y tengan armas de fuego, ¿no dice que armas de fuego para organizar una milicia en defensa del país?
Está bien, Guillermo, pero tú y yo podemos estar de acuerdo. Yo voy a tener mi opinión, pero yo no soy el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha interpretado hasta ahora que eso se lleva, por eso hice la salvedad. Mi lectura es que esto está pensado en 1700, en los 1700, para un tema de defensa nacional, para que los ciudadanos se puedan organizar frente al gobierno o en contra de un gobierno extranjero. He pensado en los tiempos revolucionarios.
Exacto.
No, de hecho, aquel que se enfrenta a un gobierno extranjero ahora va preso.
Bueno, ahora, pero sería un gobierno que esté atacando.
Bueno, atacándolo.
Sí, para como eso, defensa.
Que para eso está la Guardia Nacional, correcto. Para eso está el ejército.
Bueno, pero las milicias están para eso, y los POSI y comitatus, y hay una serie de figuras en cuanto a eso. El punto aquí es que, independientemente de lo que yo pueda pensar, y de lo que pueda pensar Guillermo, que aparentemente coincidimos, el sistema judicial de los Estados Unidos le ha reconocido ese derecho a los individuos. Y hay un grupo de cabileros muy poderoso en los Estados Unidos que se llama el National Rifle Association, la Asociación Nacional de Rifles, que le meten todo el dinero del mundo al Congreso para proteger este derecho, que va, no ya de tú tener una pistolita, tú puedes tener un rifle de asalto como el que hemos visto que sucedió, que yo creo que ni en las guerras se usan estas cosas.
No, de verdad que no.
Ni para cazar elefantes. Pero bueno, ese es el Estado de Derecho, y decía yo, pues caramba, tú tienes ahí una combinación peligrosa y letal. Tú tienes un agente que tiene la protección de poder decir lo que piensa y le das los medios para actuar, que ya eso es ilegal. Pero bendito, para cuando te vienes a dar cuenta, ya tenemos está. 50 muertos en Orlando.
Qué cosa más grande.
Terrible.
Qué horror.
Sí, sí, de todas maneras, lo que pasa es que, y ya con esto vamos a terminar, yo creo que lo más importante es que ahora se comenta el tema, después viene la Asociación Nacional del Rifle, pone dinero, más dinero a los políticos, sigue cabildeando, y el tema como que se va callando a esperar el próximo ataque terrorista.
No, el dinero bueno, se lo van a entregar durante.
Además, cuidado, porque también, y esto hoy, el día después de Orlando es difícil decirlo, pero tampoco hay que tener cuidado con darle mucho poder al gobierno, para que el gobierno entonces esté en control de todo y nos diga lo que tenemos que hacer. Ahí es donde está
y lo peor de todo esto, para mí, en estos momentos, es que un discurso razonable e inteligente como el de Clinton cae en un bosque donde cae una hoja y nadie la siente, y el discurso de Trump, que es un discurso alarmista y extremista, es el que lleva la voz cantante el día de hoy.
Gracias. Bueno, pues
con ese comentario ponemos punto final.
Vamos, gracias Guillermo, gracias Luis Pavón Roca. Nosotros, bueno, pues nada, hasta la próxima semana, si Dios lo permite.
Y nos despedimos también con Patricia Martínez a cargo de la producción, Tony Simón ahora de los controles y May Vázquez anteriormente. Si Dios quiere, de vuelta mañana.
Amado Gil
y José Luis Ramos.